Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Altas Vibraciones. Deseo que esta semana todos y cada uno de ustedes tengan la oportunidad de abrazar a las personas con las que conviven, aquellas que los apoyan y que los soportan en los momentos difíciles y también, ¿por qué no?, a esas personas que a veces nos dan ganas de darles un abrazo porque están pasando por un momento incómodo, difícil, desgastante y que no sabemos si están acompañados o no en su proceso. Así que hay que aprovechar el tiempo de la mejor manera y eso nos va a ayudar a tener la oportunidad de ser quienes somos y de entender que a veces pequeños detalles marcan la diferencia. El día de hoy estoy súper contenta porque me acompaña una especialista a quien yo le tengo muchísimo respeto y cariño porque justamente yo la conocí por personas muy queridas como Gaby Galván y Carlos Benavides que la recomendaron ampliamente y bueno. Yo creo que independientemente de su profesionalismo, de su calidez y de todo lo que ella sabe hacer, tiene un don. Y ella es Celia Fermón y hoy nos acompaña para hablarnos de lo que es justamente la fisioterapia. ¿Cómo estás, Celia?
Hola Georgette, muchas gracias, mucho gusto a todo tu auditorio tan lindo y sobre todo por esta entrada tan preciosa que diste del abrazo. Ahorita que estaba yo escuchando hablar del abrazo, eso es la fisioterapia, es un abrazo y un acompañamiento constante y eso es lo que hace que cada día esté más enamorada de mi profesión y de la gente que tengo el privilegio de contactar.
Oye, pues es que esto que dices justo, sí es un abrazo. Fíjate que a lo largo del tiempo, por personas que son mis pacientes y que muchas veces me refieren cierto tipo de signos y síntomas que los llevan a tomar una fisioterapia, porque pues bueno, están acompañados de dolor, están acompañados de molestias en su cuerpo, donde todo lo que es la cadena muscular a veces se vuelve pues como si fuera de piedra, ¿no? O sea, porque estamos, nos enconchamos, nos enrollamos, tenemos una muy mala posición, no hay higiene postural. Entonces, creo que de verdad, si esto nos lo enseñaran, porque hay países como Japón, donde los niños tienen una higiene postural impresionante y hacen ejercicios de tal manera que ellos saben destensar total y absolutamente toda la parte cervical, y bueno, ¿no? O sea, eso es maravilloso, pero nosotros en nuestras clases, ¿no? De educación física en la primaria, pues lo que hacemos es correr y jugar basquetbol o voleibol a la pelota, pero no tenemos un calentamiento previo, por lo menos, no sé, yo puede ser que yo esté hablando de algo que desconozco, pero a mí me tocó que literal llegabas a jugar basquetbol, no había como un calentamiento previo, no había ¿no? O sea, un estiramiento que estuvieras haciendo algo así. Entonces, hasta en la vida, en la mañana, cuando nos levantamos, literal, te levantas con todo el cuerpo sin saber qué pie estás poniendo abajo y qué importante es esto, ¿no? Entonces, las consecuencias vienen, pues, un año, 2 años, 10 años, 20 años después, cuando todo el mundo queremos tener cita contigo porque nos duele desde el dedo pequeño del pie hasta la cabeza, ¿no? Entonces, creo que en este término de fisioterapia, a veces estamos un poco perdidos porque no sabemos en realidad de qué va. Pensamos que es como este masaje sueco, ayurvédico, holístico, reductivo, shiatsu, que la gente va y se hace, pero hay un desconocimiento muy grande. Entonces, si tú nos puedes orientar primeramente con qué es en sí la fisioterapia, para qué me sirve y cuál es la finalidad, te lo agradeceríamos en cantidad.
Claro que sí, George. Mira, en realidad la fisioterapia es una ciencia que se encarga de mantener los músculos, tus articulaciones y todo tu cuerpo en movimiento, en el movimiento adecuado, para que podamos tener pues un movimiento suave, rico con nuestro cuerpo fluir.
Okay.
Cada vez hay más estudios, no solamente de la parte física, sino también de la parte emocional, sobre todo relacionado con todo lo que son las contracturas miofaciales, de las fascias que cubren a todo nuestro cuerpo. Es como
Uy.
este pellejito, ya ves que te explicaba ese día que te vi, que como si fuera una capita muy delgada que cubre todos nuestros órganos y todos nuestros músculos. Y cuando todos estos músculos, estas fascias se encogen, se acortan o se resecan, lo que puede provocar son constricciones miofaciales y eso genera una sensación como si tú tuvieras un pantalón 2 tallas más chica. Puede ser generalizado o puede ser, sí, así apretado. O puede ser, haz de cuenta, en un área de una cadena muscular. Cuando es en un área de una cadena muscular, pues crea un desbalance. cuando es generalizado, puede crear todas estas enfermedades tipo fibromialgia que les duele, que llegas y te dicen, te duele, me duele todo, ¿no? O pacientes tuyos que puedan llegar y decirte, es que me duele todo, ya vi 1000 doctores, no se me quita, no sé qué hacer. Y además te das cuenta que todos estos pacientitos traen un componente de temas emocionales y con todo respeto toco el tema emocional, no en el sentido
Claro.
de quitarle, por ejemplo, el valor al dolor. Lo que pasa es que ha habido mucho, históricamente ha habido mucha confusión entre la parte de hipocondriaco y fingir una enfermedad a la parte somática que tú muy bien manejas. Y esta parte somática es una realidad. Las emociones se enferman y el cuerpo se enferma, ¿no? Entonces es importantísimo tener como este encuadre, este embonamiento de piezas, donde somos un todo, no somos una persona física, no somos una persona emocional, no somos una persona espiritual. Somos un equilibrio y un balance en todos los aspectos de nuestra vida, en todas nuestras inteligencias múltiples, y somos esponjas que todo el tiempo estamos jalando información por todos lados y nos está entrando información buena o mala, la digerimos cada quien de diferente forma y el cuerpo la absorbe. Entonces todo esto se tiene que procesar de alguna manera.
Oye, además me doy cuenta también que cuando tú nos estás hablando perfectamente, o sea, de la relación de la cuestión emocional con el dolor, pues yo creo que hay personas que solamente llegan a una terapia contigo y te dicen, es que de pronto de la nada me dolió, es que terminé de hacer un ejercicio y no me cubrí. Pero en realidad yo creo que el 80% de la población que sufre de algún tipo de dolor muscular no lo asocia con una emoción o con un coraje que hizo hace 5 días o con una pérdida o con un evento random donde pues a lo mejor chocas, ¿no? Vas en un Uber y chocas y tú dices, no, yo tengo que llegar a una junta y te bajas del Uber y consigues otro vehículo, pero no estamos ligando otros eventos que sí pueden llegar a marcar ciertamente una situación muy complicada en el proceso del dolor y hacia dónde puede llegar, ¿no? Porque hay personas que, como tú dices, sienten un dolor, o más bien es como un ardor en la piel lo que les provoca la fibromialgia, pero las personas que ya tienen un dolor crónico, ¿qué pasa ahí?
Sí, definitivamente, porque hay muchas veces lo que pasa es que no vivimos en culturas. Cuando tú mencionabas ahorita las culturas orientales, efectivamente, desde niños los enseñan a voltearse a ver, a voltear a ver sus
Sí,
cuerpos,
sí, sí, sí,
a
sí.
voltear a ver toda esta parte de meditación, de respiraciones, en especial los orientales. Si tú ves los niños cómo se sientan en cuclillas, esta es una posición maravillosa para la columna. Y también para drenar toda la parte de lo que es el intestino, ¿no? Entonces, curiosamente, hay menos constipaciones intestinales en los niños orientales, independientemente de que también la dieta influye. Pero, por ejemplo, hoy en día tenemos en Occidente unos banquitos que podemos encontrar muy fácil en cualquier tienda de estas de línea, que se llaman banquitos posicionadores, ¿no? Que son para cuando uno va al baño, facilitar la posición para la
Claro.
expulsión. Y dices, ¿por qué si es algo tan natural, tan intuitivo y lo tenemos que perder? Pues es porque vivimos en culturas que no nos enseñan. Siempre es afuera, qué das, qué haces, qué cumples, expectativas, todo el tiempo correr. Hoy en día vivimos en unas prisas terribles que nos están evitando voltearnos a ver. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con una lesión deportiva, ¿no? A veces dices, híjole, voy a correr una carrera y no, es poquito, no importa, me aguanto, va a pasar, hasta que llega algo un poco más grave o más importante. Y bueno, pues pasan estas lesiones que hay que atender, ¿no? Pero siempre algo que a mí me gusta platicar mucho con mis pacientes, yo siempre llegan y me dicen, es que fíjate, a ver, siéntate, ya se están desvistiendo casi, casi. Ah, digo, a ver, para, siéntate y platícame cómo empezó. Y me empiezo a tratar de ir más atrás y los trato de hacer como conciencia de qué pasó, cómo empezó, cómo no se dieron cuenta que empezó. Y entonces al empezar a recapitular, dice, su memoria corporal les dice, así, es que antes, ¿no? Y a veces me voy hasta mucho tiempo atrás. Alguna vez de chico
Claro.
tuviste vidas que recuerdes, tuviste cosas de otro tipo, ¿no? Muchas veces gente que te dice, que pasa muchas horas en la oficina, pero justamente ha pasado muchas horas en la oficina toda la vida, pero coincidió que esa semana tuvo el velorio de uno, el papá se enfermó, tal, tal, y justo viene el detonante y entonces viene esta contractura de carga, ¿no? Y entonces es donde se detona el dolor. No quiere decir que no, claro que hay lesiones físicas, ¿no? Y es a lo que yo me dedico, pero a lo largo de 29, casi ya 30 años en esto, cada vez me doy más cuenta que la atención personal y el escuchar a los pacientes y hacer que los pacientes escuchen su cuerpo, definitivamente tiene un resultado inmensamente mayor, ¿no?
Oye, estaba pensando justo en este momento que me estás dando esta información, que es, ay, perdóname, ahorita que me estás dando esta información, estoy pensando en ciertas cosas que a veces nosotros no medimos, por ejemplo, o que nadie te dice que puedes o que no puedes hacer, y es justamente esto, ¿no? No mides el riesgo de cargar adecuadamente un mueble. No mides el riesgo de llevar un cochecito en el súper teniendo una lesión deportiva o de cualquier índole. No mides el riesgo de que es muy probable que utilices un calzado inadecuado para tu persona. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si lo que estamos, digo, creo que el sentido común a veces no
Nos
nos
ayuda.
habita, si no nos habita y hacemos cosas que en esencia entendemos que no podríamos hacer, pero las hacemos? ¿Y cuál sería la manera en la que nosotros podríamos entender que algo no es para hacerlo o para que nosotros lo realicemos?
Pues mire, en realidad yo les recomiendo informarse, mantenernos siempre informados en bases, pues en bases reales, objetivas, basadas en evidencia científica y tratar de leer un poquito más. Hay muchos lugares donde podemos adquirir, no nada más googlearla o pedirle ahorita al chat GPT que nos diga, porque muchas veces todo eso está alimentado de otras opiniones de gente que no tiene
Claro.
experiencia, ¿no? Sino leer un poco, pero por otro lado, dentro de la fisioterapia tenemos la fisioterapia preventiva. Entonces, yo tengo muchos pacientes, porque mucha gente cree que fisioterapia es cuando ya te lastimaste y necesariamente después de una operación o de algún accidente o algo. Y no es así. Normalmente lo que ahí pasa es que vienen una evaluación previa antes, por ejemplo, hay gente muy, pues, muy asertiva que viene antes y dice, es que quiero empezar a correr un maratón. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué un maratón? No, pues porque nos animamos con mis amigas. Y entonces digo, bueno, ¿has corrido una carrera de 5 kilómetros, de 10 kilómetros? No, pues no. Bueno, entonces explico que hay que empezar por cargas más chicas, gradualmente. Hacemos una evaluación postural, que ahí tengo una pantalla en el consultorio donde hacemos toda la postura, el tipo de zapato, el tipo de tenis, si es necesaria alguna adaptación para su pisada, que casi todos necesitamos algún tipo de adaptación, sobre todo para ese tipo de carreras. Entonces les digo, bueno, el tal tenis te queda mejor, puedes, los mando una evaluación que donde los miden, les miden su marcha con computadoras y termografía, cómo están pisando, cómo están las cargas de su peso. Si hay alguna debilidad en su cuerpo, pues les enseño cómo habilitarla antes de empezar a correr. ¿Por qué? Porque todo lo que es la cadena anterior de carrera, pues la trabajamos al caminar, ¿no? Pero todo lo que son los balances laterales, como el glúteo medio y todos los músculos que nos dan estabilidad en la parte lateral, pues eso de alguna manera no es algo tan habitual si no lo trabajas. Entonces hay que estabilizar ciertos músculos antes de hacer ciertas actividades. Gente, por ejemplo, que bajó muchísimo de peso, muchísimo, te estoy hablando 60 kilos, ¿no? De repente los ves ya muy delgados, pero los ves caminando como gorditos, ¿no? O sea, como pingüinitos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tienes que reeducar y a lo mejor está súper motivado con que ahora sí quiere hacer un maratón. Tienes que enseñarle a su cerebro cómo tiene que habituarse a la nueva carga de propiocepción y a informarle a su cerebro dónde está su cuerpo. Entonces, necesitas hacer a fuerzas ahí ciertos ejercicios para estimular esta carga propioceptiva y que su cuerpo aprenda a caminar hacia el frente y quite este balanceo de no me voy a caer por el peso y entonces enseñarle otra vez cómo va a correr, ¿no? Definitivamente si se hace en preventivo es maravilloso, es mejor prevenir que curar, que es mi lema favorito. Y hoy en día estamos tratando de implementar en México y trabajar mucho en programas preventivos hasta para niños en escuelas de en kínderes, en primarias, de lo que todo lo que es la precaución postural, cómo enseñarle a un niño a través del juego, junto con sus papás, cómo habilitar dinámicas divertidas en casa para que los niños ya aprendan y crezcan con estas pausas activas, con estas pausas de moverse, con que no estén en la misma posición X más de tiempo, o que hagan ciertos ejercicios al iniciar y al terminar su día. ¿Por qué? Porque los nuevos dispositivos electrónicos nos están llevando a posiciones que nos van a matar, definitivamente,
Claro.
de nosotros, ¿no? Entonces es importantísimo que ya integremos en los niños desde chiquitos este tipo. Así como el cigarro que les quitaron, los niños fueron los que les quitaron el cigarro a los papás o a gran parte de los papás, porque llegó un momento en que los niños te decían, papá, ¿no te importa que te vas a morir y me vas a dejar huérfano? O sea, no, igual, los niños son nuestra solución en educación, porque además no tienen vicios, ¿no?
Exactamente. Y estoy pensando entonces, ¿cuáles serían en este caso? Digo, ahorita voy a regresar a lo que me acabas de compartir de estas posturas que tenemos a partir del uso de dispositivos móviles, pero ¿cuáles serían o que tú consideras que son las lesiones más comunes en una persona?
Mira, hoy en personas de oficina y de mucho, tenemos mucho cuello, tenemos mucho dedos, todo lo que es el canal de Kervé, que es esta zona, túnel del carpo, inclusive han estado ya viendo estudios de tomografías donde estos huesitos de aquí atrás están creciendo por la tensión constante. Y te voy a dar una cifra que es de veras asustante y de veras, a mí a veces hasta me da escalofrío. Cuando tú estás en esta posición, equivale a
No,
que le
bueno.
estás poniendo 27 kilos a tu cabeza encima todo el tiempo. Y si a eso además te escurres en la silla, imagínate
No.
lo que está pasando a tu espalda. Y tú que manejas los centros energéticos, imagínate además cómo estás cerrando tu propia luz, ¿no? Toda esta parte de tu energía. Y además todas esas posiciones van generando las constricciones faciales que te decía al principio. Y entonces cada vez ves a la gente más encorvada, a los jovencitos de 14, 15 años así, ¿no? Tristes. Entonces, todo eso va generando un cambio social que a mí me está preocupando mucho y tenemos que cambiarlo, ¿no?
Pues sí, y eso empieza en tu casa, porque finalmente también hay padres que prefieren que los niños tengan un iPad para no estar a cargo de ellos ni estarlos cuidando. Entonces, pues va a variar muchísimo la forma en la que un niño u otro tengan esa educación y tal vez va a ser un niño que no va a molestar a sus papás, pero cuando tenga el primer dolor a los 18 años, pues se la van a pasar en el hospital.
Y mira, a mí me da mucha tristeza porque, por ejemplo, hoy veo niños de 14, 13, 12 años, ¿no? Que te llegan con dolor de cuello, con contracturas cervicales por tensión. Les dices, ¿por qué? O sea, es la edad más bonita donde tienes que jugar al aire
Sí,
libre,
claro.
gozar, expandirte en vida, en salud. Estamos viviendo, sí, una ciudad complicada, sí, una ciudad de espacios cerrados donde no podemos tener tanto juego afuera, ¿no? Pero bueno, hay muchas actividades que sí se pueden hacer y mucho es por la posición que tú dices del iPad pasiva o normalmente, por ejemplo, tú tienes que tener, un niño podría tocar, tener que tocarse la punta de los pies, ¿no? Y les falta, no llegan ni a los 90 grados y de veras me horroriza, ¿no? Porque todo eso implica una contracción de las cadenas posteriores que va en sobrecarga a la columna, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo, no? Y las enseñas a los papás y dices, pero eso es normal, no, no es normal, ¿no? Tú ves que un niño normalmente se dobla como si fuera liga, un chiquito, ¿no? Y
Claro.
me he estado encontrando realmente contracturas muy severas que sí me están preocupando y sí son cosas que tenemos que atender, ¿no?
Sí, porque al final, bueno, el niño no tiene conciencia de esto, ¿no? No sabe de qué va. Y obviamente si crece sentado en un sillón o en un o acostado en la cama con el iPad haciéndole así todo el día, pues imagínate nada más. Su vida de adulto va a ser un dolor constante, ¿no?
Y además, mira, muchos papás, por ejemplo, me dicen, pero pues es que es lo que les tocó, y ni modo que les quite la realidad de su época. Y yo les digo, no, a ver, son los tiempos, todos son tiempos en la vida y todo es equilibrio y balance, ¿no? Y tú lo manejas eso muy bien, ¿no? Todo es un balance. Sí, tenemos que usar la tecnología, pero la tecnología a tu servicio, no tú al servicio de la tecnología. ¿Cuántas horas
Exacto.
perdemos, ¿no? En cosas de veras que no nos están aportando? Entonces, usa, ¿por qué tengo que tener un amigo virtual si puedo jugar unas luchas en mi jardín con un amigo de verdad, ¿no? Entonces, sí, y más ahora con este reto de la inteligencia artificial, creo que tenemos más responsabilidad de padres, de adultos, de enseñarles a estos niños que hay un mundo real que ellos a lo mejor no conocieron, pero que es bien bonito, ¿no? Y que nos aporta muchas cosas bien ricas en todos sentidos a nuestro cuerpo, desde estímulos, sensaciones, percepciones, y todo eso es información para la postura, para el movimiento, para todo el eje de trabajo de nuestras articulaciones. Y en cambio, lo pasivo también nos lleva a otra gran complicación, que es la parte respiratoria. Al tener una postura encogida, respiras peor, esta respiración no entra bien a tu cerebro, empezamos a pensar menos, hay menos de serotonina, de endorfina en nuestro cerebro, hay más depresiones infantiles. Entonces, todo esto de veras tenemos que hacer conciencia y todo esto te lleva, o sea, la fisioterapia te ayuda, ¿me entiendes? Y te ayuda junto con otros especialistas del área también de la salud a complementar y a completar. Pero lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que tenemos este problema ya enfrente, ¿no?
Sí, porque en el fondo, pues podemos pensar que existe un problema que nos está quejando o a nivel familiar que le está pasando a algún miembro de la familia, mas no todos lo atienden. O sea, no todo el mundo va a una fisioterapia. ¿Por qué? Porque lo consideran en algunos casos, yo no digo que todos, hasta que ya no te puedes mover, ¿no? Cuando
Totalmente,
ya estás trabado del cuerpo.
pero por eso, mira, yo invito, por ejemplo, yo en el Instagram subimos, tú lo has visto, como mucha educación gratuita de concientización, ¿no? Y estamos poniendo información que a lo mejor te despierta algo, y a lo mejor no tienes que venir a fisioterapia, pero por lo menos te despierta esta conciencia de qué tienes que estar vigilando en ti, en tus hijos, en tus posturas. Y el escucharlo generalmente te hace conciencia. El compartirlo te hace más conciencia porque entonces ya le escribes a la tía, oye, fíjate que vi esto y mira, sí tienes razón, sí me hace sentido, ¿no? O no me hace sentido, o te escriben un comentario. Y entonces tienes esta oportunidad de que eso es lo que sí podemos aprovechar la tecnología a nuestro favor, tener esta como difusión de toda esta información que yo no podría dar uno a uno todo el tiempo, ¿me entiendes? Entonces, es la idea de transmitir toda esta información en una forma gratuita para que les haga conciencia. Y si hay algún problema o notan algo, entonces sí, si vas a hacer una carrera de alto rendimiento, algo que implica un sobreesfuerzo para lo que tu cuerpo no está acostumbrado, pues sí, visitar algo que alguien que te ayude a ver cómo está tu cuerpo, una evaluación cardiovascular. También hay que hacer exámenes preventivos cada X tiempo, es importante, y no cuando ya sale una enfermedad y a veces es muy tarde poderla solucionar, ¿no?
Sí, al final lo preventivo siempre te va a permitir que tú tengas tiempo y espacio para arreglar todo lo que de alguna manera no esté en su lugar. Ya cuando deviene una situación más, pues más incómoda en el sentido que ya no hay para dónde, pues sí, eso se vuelve crónico. No es lo mismo tratar las cosas cuando son a nivel preventivo que cuando ya tienes un padecimiento crónico, ¿no?
No, y luego también viene la tercera edad, ¿no? Que hay una frase que como vives es como envejeces, ¿no? Entonces tú ves, por ejemplo, la gente de la tercera edad a veces empieza a caer mucho más, empiezan a perder el equilibrio, empiezan a perder la postura. Y yo ahí les recomiendo, así como inviertes en una cuenta bancaria para tu retiro, invierte en tu cuerpo. Hay ejercicios posturales que te pueden ayudar a tener una vejez maravillosa, ¿no? Y hacer una vejez activa y a tener una, o sea, el moverte, el movimiento es vida.
Y si no te puedes mover, es tremendo. Hay que preguntarle a las personas que han perdido la movilidad algunos meses o que simplemente les es complicado o imposible poder caminar por ellos mismos, que necesitan ayuda. Entonces, no valoramos todo lo que tenemos porque no lo vemos. Y es hasta el momento en el que te dicen, pues no vas a poder hacer tal cosa durante tantos meses o días o semanas, que te quedas como en shock. Y es ahí cuando recapacitas de todo lo que pudiste haber hecho y nunca hiciste, como lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? El hubiera no existe.
No, no, y mira, como dice la frase, nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, pero no esperemos a perderlo. Solo tenemos un cuerpo, es nuestro tesoro más valioso, es nuestro todo. De ahí puedes, aún si te quedas sin trabajo, si te quedas sin dinero, si te quedas sin familia, teniendo tu cuerpo sano, puedes resurgir como un ave fénix y puedes volver a hacer todo. Voltéense a ver, yo les daría un consejo a tu precioso auditorio, voltéense a ver a ustedes mismos, hagan una introspección, cierren sus ojos un momento, sientan dónde está su cuerpo, qué sienten cuando llegan del trabajo, qué diferencia sienten cuando salen de su casa, en su cuerpo, en las sensaciones, cuando llegan, cuando se están bañando y sienten que el agua cae sobre su cuerpo. Todo esto es información constante. Hagan ese experimento.
Oye, es que lo dices y es muy sencillo, pero de verdad hay personas que por más que tienen como esa encomienda, ay, no, me da flojera, no, mañana, después, luego, y ese luego pueden ser días, años, meses de no hacer absolutamente nada, ¿no?
Bueno, mira, ahí hay un secreto, los hábitos, ¿no? Y empezar por
Claro.
hábitos pequeños, ¿no? Entonces, si empiezas por hábitos pequeños, porque siempre dices, es que voy a un maratón. No, no, a ver, empieza por caminar 10 minutos diarios, ¿no? Cumple los 10
Sí,
minutos
claro.
diarios, pues vemos
Sí,
a
sí,
dónde
sí.
vas, ¿no? Entonces, en no ponernos metas inalcanzables, ponernos metas alcanzables y realistas. Y además, después de 21 días, nuestro cuerpo genera un hábito. Entonces, cada vez que se pongan una meta, que sean metas cortas, y terminan las 21 días. A los 21 días vas a decir, ah, ya no me cuesta ningún trabajo, es automatizado como lavarte los dientes, ¿no? Entonces, y de ahí vas aumentando. Entonces, porque si no nos frustramos y entonces nos estamos boicoteando y nos estamos agrediendo y no es bonito ni divertido agrederte tú mismo, ¿no? Entonces, hay muchas estrategias para ir generando como toda esta conciencia y toda esta parte de que tu cuerpo sienta bonito moverse.
Oye, qué bonito lo que acabas de decir. Valga la redundancia, que tu cuerpo sienta bonito moverse. Porque a mí me ha pasado que me levanto y no siento bonito porque evidentemente me lastimé, no me cuidé, hice algo que, o un movimiento, ¿no? Muchas veces estás caminando y se te hace muy fácil mover un brazo o un hombro. Y crees que es normal, y cuando ya no puedes traer el brazo de regreso o etcétera, es cuando dices, ¿en qué momento se me ocurrió hacer ese movimiento, no?
Claro. O las prisas, por ejemplo, las prisas nunca nos llevan a nada bueno en ningún punto, ¿eh? Ni trabajo, ni nada, ni familia, ni nada. Yo los veo, por ejemplo, cada vez que en los aviones veo cómo bajan las maletas de arriba, digo, ay, Dios mío, pobres hombros, ¿no? Porque la jalan de un lado, rotan, a la hora que bajan las maletas de la banda, o sea, yo digo, a ver, ¿quién se va a quedar trabado? Y yo estoy pensando en la anatomía,
Sí.
¿no? Y digo, ay, si supieran lo que le están haciendo a sus hombros, ¿no? Entonces, si necesitas más tiempo, pues esperar a que baje el avión y si no, el que está atrás que se espere. O sea, no tenemos por qué correr por alguien que ni conocemos que viene atrás. A ver, yo tengo mi espacio, mi momento, tengo mi derecho de bajar mi maleta con las dos manos, porque una prisa de un segundo nos puede costar una cirugía, meses de
Ay,
rehabilitación.
sí.
Terrible, ¿no? Entonces, de veras, quiéranse, quiéranse más.
Tienes toda la razón y yo creo que eso nos vuelve conscientes y más empáticos también cuando ya sea en un avión o en cualquier lugar, ¿qué quieres pasar primero? O sea, ¿quieres pasar primero? Ayer justo, te lo juro, me estaba bajando de un avión, bueno, todavía ni me iba a bajar y había un señor, fíjate que es que a veces no sabemos lo que estamos haciendo. Traían un bebé, traían una pañalera, una carriola, dos maletas de mano, pero era bolsas y bolsas, ¿sabes? Y no sé cómo se las dejaron pasar. Entonces, le pega con la carriola a una señora, o sea, con la llanta de la carriola que la puso arriba, no sé quién le dejó que la pusiera así, le pega a una señora aquí. Entonces dice, ay, señores, que usted no se fijó. Imagínate nada más que tú estás bajando algo que no debería estar guardado ahí y le pegas a una persona casi en la sien, ¿no? O sea, puede ser un accidente que no sabes en qué termine y le dice, es que usted no se fijó. Entonces, realmente no estamos conectados con el presente, con lo que hacemos, con nuestras maneras de conducirnos por el mundo. Creemos que lo que hacemos es perfecto, que no hacemos daño a nadie y podemos cambiarle la vida a una persona sin que esto tenga ve de
Con la
vuelta.
empatía, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que decías esta lesión, independientemente de la sien, pudo haber impactado en sus cervicales. Si la señora ya tenía cierta predisposición a un problema, pues pudo empeorarlo. Pero es esta parte de no hacernos responsables, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, que yo viajo con mis papás y con mi perrita, que otro día platicamos de ella, pero, por ejemplo, yo pido permiso para entrar antes cuando dicen quien necesite más tiempo, pase. Y pasamos, ya cuando entran todos, aunque me esperen, no importa el tiempo que tarden en entrar todos los demás, no me importa. Pero yo ya estoy acomodada, ya estoy sentada, ya acomodé a mis papás que son mayores, ya acomodé a mía, ya subí las cosas como se debe de hacer, porque no me quiero lastimar, ni quiero que la gente que viene conmigo, ni quiero
Claro.
retener a los de atrás. Y generalmente somos los últimos en salir del avión por lo mismo, porque yo no tengo prisa. A ver, yo ya llegué a donde tenía que llegar. Y no tengo prisa para salir. Si tienes una conexión, es otro tema, ¿no? Si vas de trabajo. Pero tomarnos los tiempos que necesitemos para estar bien nosotros. Para no, además, estar bien y no fastidiarle la vida a nadie, ¿no? Entonces, a lo mejor,
Totalmente.
como está el respeto de empatía pues en todo, ¿no?
Tienes toda la razón y yo creo que un minuto puede hacer la diferencia, lo creamos o no.
Así es.
Oye, Celia, pues te agradezco infinitamente tu tiempo y sobre todo todos los consejos que nos compartiste el día de hoy. Me encantaría que termináramos compartiendo tus redes sociales.
Claro que sí, mira, es balance en movimiento, balance en movimiento, o sea, pones balance, guión bajo y luego en movimiento, ¿ok? Si quieres, ahorita te la transmito y no sé si se puede poner ahí o bueno, la
Sí, claro,
transmito.
va a aparecer aquí abajo en la pantalla para que todas las personas interesadas puedan ir a buscarte. Además, quiero también compartir esto y es que justamente tú tienes un don y hablaba de eso al principio. Conozco muchos fisioterapeutas, no de que haya ido con ellos, ¿no? Sino que son muy conocidos y tal, pero tú de verdad tienes unas manos mágicas. Una cosa
Gracias.
es la fisioterapia y otra cosa es el trato personal, la manera como la persona no te ve como un número, sino como alguien que tiene un dolor particular en alguna parte del cuerpo y te hace sentir cómodo. Entonces creo que eso es lo que más vale en el mundo. Así que de verdad que se van a sentir súper bien y lo van a disfrutar muchísimo porque se van a dar cuenta que hay alguien que está preocupado y ocupado por darles una mejor manera de moverse en la vida y esta es Celia. Así que gracias, de verdad.
Gracias a ti, Georgette, y gracias por existir.
No,
Tienes
al
un ser
contrario.
maravilloso. Gracias.
Al contrario, gracias a ti y gracias a todos ustedes. Y les mando desde aquí a todos los que están escuchándonos y viéndonos altísimas vibraciones donde quiera que se encuentren, que todo lo bueno, que todo lo lindo siempre los alcance. Y recuerden que el cuerpo habla. A ver, cuéntenme qué les dice a ustedes.